Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La libertad de movimientos es un derecho fundamental. Hasta que comenzó la pandemia disfrutábamos de ese derecho fundamental casi sin darnos cuenta. Estábamos acostumbrados a salir, a entrar de casa a la hora que queríamos, a ir a donde queríamos, a la playa, a la montaña, a viajar por España, por Europa. Uno de los choques, no el menos importante, que deja más huella, uno de los choques más relevantes es precisamente la restricción de la libertad de movimientos. Para quien ha nacido y crecido en democracia es un golpe duro. No puedes salir de casa, no puedes viajar hasta tal comunidad autónoma. En este caso, esa limitación del derecho fundamental de la libertad de movimientos está justificadísimo. Lo que no está muy justificado es cómo se está gestionando esta cuestión. La libertad de movimientos es un derecho fundamental, pero por el extraño estado de alarma que aprobó Sánchez en octubre y que va a llegar hasta mayo, pues sobre nuestra libertad de movimientos decide cada comunidad autónoma. O sea que tenemos 7 decisiones posibles sobre libertad de movimientos. Y eso puede significar que una comunidad autónoma te deje salir del perímetro de la comunidad autónoma, pero que la comunidad autónoma fronteriza no te deje entrar. Y no hay ningún organismo, desde luego no el Ministerio de Sanidad, que pueda tomar una decisión por encima de las comunidades autónomas, al menos con este estado de alarma. Tampoco el Consejo Interterritorial, que se reúne esta tarde y que sabemos que reúne a las comunidades autónomas y al Ministerio. El reglamento del Consejo Interterritorial establece que las decisiones se toman por consenso. Claro, que si hay una sola comunidad autónoma que no está de acuerdo, ese acuerdo tomado en el Consejo Interterritorial se deduce del reglamento que no se puede imponer al resto de comunidades autónomas. Esto ya pasó en septiembre. Y ya quería conseguir el Consejo Interterritorial un cierre de Madrid y varias comunidades autónomas se opusieron, no hubo acuerdo, no hubo consenso, no se puede tomar el acuerdo. Digamos que tenemos una gestión descentralizada sin una autoridad superior en la libertad de movimientos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque tenemos el Consejo Interterritorial esta tarde que está discutiendo sobre qué hacer en Semana Santa. Parece que, aunque la incidencia ha bajado mucho, estamos en 168 casos por cada 100.000, ya hemos aprendido. Hemos aprendido y ya no queremos salvar la Semana Santa como salvamos la Navidad y tuvimos tercera ola hasta hace nada. Bueno, la mayoría de las comunidades autónomas han aprendido y quiere cierres perimetrales, o sea, que no se pueda salir de la comunidad autónoma. El Ministerio de Sanidad, o sea, Simón, en las últimas horas, también lo ha dicho claro. Preferimos que haya cierres perimetrales.
Es una cuestión de que si hay una manifestación, si hay una festividad, sea de Semana Santa, sea de San José, sea de lo que sea, y hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad.
Bueno, está claro. Sanidad y muchas comunidades autónomas quieren que haya cierres perimetrales. Pero ¿qué sucedería esta tarde si Madrid dijese que, a pesar de que tiene una de las tasas de incidencia más altas entre todas las comunidades autónomas, si la Comunidad Autónoma de Madrid dijese que no va a hacer cierre perimetral, que va a abrir? Tendríamos una descoordinación absoluta. En teoría, los madrileños se pueden ir de vacaciones fuera de Madrid en Semana Santa, pero si las otras comunidades autónomas deciden cerrar, pues el madrileño se quedaría en la frontera entre comunidades autónomas. Esta situación parecía que iba a darse porque Ayuso hace unas horas sugirió la posibilidad de abrir el cierre perimetral.
Vamos a seguir, mientras tanto, permitiendo que Madrid tenga una apertura, una semiapertura de todo, de toda su actividad. Así que bueno, yo espero que la Semana Santa nos ayude a recuperarnos en cierto modo.
Pues esto es lo que parecía sugerir Ayuso, este conflicto irresoluble. Madrid quiere abrir, el resto no quieren que se abra. La cosa se puede solucionar porque probablemente el gobierno de la Comunidad de Madrid ha entrado en razones y el consejero de Sanidad Ayuso ya ha dicho que en estas circunstancias conviene no abrir. Esperemos que esa sea la solución.
Esto es lo que decía el consejero de Sanidad Zapatero. entiendo la situación de la Semana Santa, pero a mí lo que me preocupa realmente no es salvar la Semana Santa, sino salvar vidas.
Bueno, pues parece que la Comunidad de Madrid entra en razón y que está en la misma onda que el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas. Esperemos que esta tarde todas se pongan de acuerdo, porque el conflicto sería irresoluble si no se pusieran de acuerdo. Tenemos un estado de alarma que en la práctica lleva al caos si no hay muy buena voluntad por todas las partes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y te cuento también a esta hora que la crisis generada por la pandemia ha originado que los concursos de acreedores en el sector de la hostelería se hayan disparado un 173% entre enero y febrero. Marta Ruiz.
Sí, es el sector en el que más crecieron los concursos de acreedores, la antigua suspensión de pagos, con 104 procedimientos en febrero. En cuanto al conjunto de actividades económicas, los concursos se incrementaron un 36% con respecto a enero, y eso a pesar del muro de contención que supone la moratoria concursal, vigente hasta el 14 de marzo y que exime a las empresas con problemas de solvencia de tener que presentar el preconcurso en un plazo de 3 meses. Según el informe de CESTE, Cataluña fue la comunidad con más concursos en febrero, 150, seguida de Madrid con 110 y de Valencia con 82.
Y te cuento que solo entre 2015 y 2019 se presentaron 600.000 denuncias por delitos violentos contra las mujeres, aunque según las fuerzas de seguridad, estas podrían ser solo el 30% de las agresiones machistas que se producen en nuestro país. Juan Baño.
Una perfecta medida y tabulación de todos los actos de violencia contra la mujer denunciados desde 2015 a 2019. Casi el 70% de las denuncias están relacionadas con la violencia de género, malos tratos físicos o psíquicos dentro de la pareja o la expareja. El 75% de las víctimas de violencia en general contra la mujer son españolas. A la cabeza está la violencia psíquica, el 51% de los casos. Le sigue la agresión física con un casi 40%, la económica con un residual 3% y la puramente sexual, según María Jesús Cantos, jefa del área de estudios en Interior.
La violencia sexual, dentro de la violencia de género, es el tipo de violencia que menos se denuncia, con un 4,1%.
Buena parte de las agresiones las sufre la mujer en su propio domicilio, más del 64% de los casos denunciados.
Y te cuento que las infantas Elena y Cristina aseguran en un comunicado recibido por varios periodistas que se pusieron la vacuna del coronavirus porque se la ofrecieron en Abu Dhabi durante una visita a su padre, al rey emérito. Según este comunicado, accedieron a ponerse la vacuna para poder tener un pasaporte sanitario que les permitiese seguir viajando y volver a ver a su padre, y aseguran que si no fuera por esto, habrían esperado a que les llegara su turno de vacunación en España. Las hermanas del rey Felipe esperan con esta explicación zanjar las especulaciones sobre los motivos de su vacunación. Y en los deportes, hoy vamos a conocer el primer finalista de la Copa, Luis Munilla.
Que va a salir del duelo de esta noche a las 9 entre Fútbol Club Barcelona y Sevilla. El equipo andaluz sale al Camp Nou con 2-0 de ventaja de la ida. Y como ha contado Elena Condis, Koeman va a dejar en el banquillo a Griezmann por tercer partido consecutivo, y además Pedri apunta a titular. En el Sevilla, además de Ocampos y Acuña, también es duda el portero Bono. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Mañana la otra semifinal entre Levante y Athletic de Bilbao. Y la noticia es la sanción de 4 partidos al central del Athletic, Íñigo Martínez, por el manotazo a Sergio León. El Athletic la recurre ante apelación, y este es el comentario de su técnico, Marcelino.
Nos ha causado sorpresa. Consideramos que es una sanción injusta, que aunque es una situación evitable y debemos de ser conscientes de ello, yo creo que no es punible. Estaban allí pues discutiendo, uno toca la mejilla de uno, otro toca la mejilla de otro, pero sin más. Y como he dicho antes, la situación más justa es que no se le puede privar a este futbolista por ese hecho de no jugar 4 partidos.
Hoy estamos pendientes también de la llegada de Pau Gasol, va a ser esta tarde a Barcelona, y en la Champions femenina de fútbol comienzan los octavos de final. A las 5:45, Barcelona Fortuna Horring, y a las 8, Chelsea Atlético de Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones de salida en la 2 en Torrejón, A4 Butarque y Pinto, y en la 42 en Getafe. Dificultades en la M40 en Mercamadrid hacia la 42 y en la M50 en Leganés sentido A5. Y todavía no está extinguido, pero sí controlado, el incendio declarado en Torrejón de la Calzada, en una nave industrial de 700 metros cuadrados que se dedicaba a la fabricación de sacos. La nave ha ardido por completo. Ninguna persona ha resultado herida y 8 dotaciones de bomberos han conseguido evitar que el fuego se propagase a 3 naves allí. adyacentes. Y otro incendio, este en el seno del Gobierno de Madrid, por las declaraciones del vicepresidente Ignacio Aguado, que dice que las personas vacunadas deben poder moverse libremente por España en Semana Santa. En Sol se han desmarcado de estas declaraciones. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si eres uno de los 8 millones de personas que se calcula que viven en una casa de alquiler en España, esto te interesa. Y si tienes una casa en alquiler, pues oye, esto también te interesa. O si tus hijos quieren independizarse, empezar a construir su vida en su propia casa, en su propio espacio, y les está costando y mucho, escucha también. Porque el tema que vamos a poner sobre la mesa a esta hora es qué hacer con el precio del alquiler. ¿Regular su precio es una solución? ¿Cómo equilibrar la necesidad de cientos de miles de personas de poder pagar un alquiler que no suponga un ahogo total con respecto a sus ingresos con los beneficios que puedan obtener los caseros? La futura ley de vivienda sigue confrontando al gobierno de coalición. Mientras el PSOE prefiere incentivar a los caseros que más rebajen el precio, Podemos apuesta por fijar precios máximos en zonas determinadas, que son las zonas sobre todo más tensionadas, ¿no?, en cuestiones de precios. Bueno, dejando al lado los políticos, vamos a escuchar a los expertos, ¿no?, y sobre todo a vosotros, a caseros y a inquilinos. Porque fíjate, los precios en realidad han bajado, ¿eh?, por culpa de la pandemia. Mira, en Madrid un 7% de bajada, en Barcelona un 9%, en Málaga un 5,5%. Hay ciudades como Valencia donde la bajada del precio es menor, pero bueno, también de un 2%. Hay más pisos en oferta. Fíjate, solo en Madrid 15.000 pisos más que el año pasado. Muchos de ellos antes eran pisos de alquiler para turistas. ¿Pero qué pasa? Pues que los sueldos y los ingresos también han bajado en estos últimos meses. Y aún así, el problema de un alquiler asequible es anterior, desde luego, a la pandemia. Fíjate en esto, en los últimos 3 meses del año 2019, de los 10.000 desahucios que se produjeron en España, casi 7.000 fueron por impago del alquiler. Así que vuelvo a poner la pregunta sobre la mesa. ¿Cuál es la solución? ¿Regular, intervenir en el precio del alquiler puede solucionar el problema? Bueno, por cierto, hay quien ha ido incluso un poco más allá. Hoy es noticia, ¿no?, la decisión del Gobierno de Baleares de expropiar 56 casas que pertenecen a bancos y a grandes sociedades inmobiliarias para destinarlas a vivienda social. Bueno, la vivienda, sin duda, un problema importante. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento con tu mirada a esta hora. Se buscan soluciones, pero no sé si de probada efectividad te parece una buena idea la de regular, por ejemplo, el precio para hacer más accesible el alquiler.
Pues la verdad es que no lo tengo claro, porque donde se ha hecho no necesariamente ha redundado en una mayor y mejor oferta, ¿no?, sino que a veces puede tener efectos adversos. No parece que esa sea, por lo menos, la panacea, ¿no? Puede ser a lo mejor una solución dentro de ciertos límites, en ciertos contextos, para mitigar el problema, pero no está claro que lo resuelva, y probablemente en lo que tenemos que fijarnos es en esas sociedades donde sí hay una cierta cobertura razonable de ese derecho básico de todas las personas, que es acceder a una vivienda digna, ¿no? Y cuando miramos a esas sociedades nos encontramos con que todas ellas tienen un parque razonablemente amplio de vivienda pública, de vivienda protegida o vivienda oficial, que se ofrece a las personas con menos recursos, ¿no? Son países que han hecho esa inversión. Es una inversión, además, que, por cierto, no se puede improvisar. No se hace en 1 o 2 años. Es el fruto del esfuerzo económico de décadas de esas sociedades para que las personas con menos recursos puedan acceder a vivienda pública digna, en condiciones asequibles. Aquí a lo mejor perdimos, tal vez, ¿no? A veces lo pienso, no sé si con mucho fundamento económico, ya me corregirán los expertos, ¿no? Pero creo que perdimos, en cierto modo, la oportunidad cuando, a raíz de la crisis de 2008, con el rescate bancario, una entidad pública acabó teniendo un montón de inmuebles, ¿no?, que lo que se hizo con ellos fue venderlos, no sé si siempre al mejor precio, ¿no? A lo mejor esa era una oportunidad para haber invertido en un parque de vivienda pública gestionado con criterios profesionales para poder, por lo menos, atender una parte de esa demanda ahora mismo insatisfecha de personas que no pueden pagar el alquiler.
Pues en los próximos minutos hablaremos también de esa necesaria vivienda pública, pero de momento vamos a entrar en una casa en alquiler, una casa en un barrio de Madrid, en el barrio de Ventas. Es un barrio que se encuentra justo al otro lado del perímetro de la M30. Bueno, podríamos decir que es el centro, una zona bien comunicada. Patricia Zurutuza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estás en la avenida Donostiarra, que es una de las principales calles de este distrito.
Sí, Pilar, y también he echado un vistazo por los principales portales inmobiliarios para ver qué y por cuánto se alquila en este barrio, que ya te adelanto que es mucho, Pilar. Pisos de 60, 70, 80, hasta 100 metros cuadrados y prácticamente ninguno sobrepasaba los 1.200 euros, ni siquiera los de 4 habitaciones. Mira, Pilar, te voy a poner varios ejemplos. Un primero, por ejemplo, totalmente exterior, 60 metros cuadrados, no llega a los 750 euros. Otro ejemplo. Piso totalmente reformado, exterior, con terraza, 2 habitaciones, 66 metros cuadrados, 850 euros. En esta zona también alquila su piso Susana. Lo compró en 2009, pero en diciembre decidió marcharse porque la casa se le quedaba pequeña. Así que decidió ponerla en alquiler a 800 euros y a sabiendas de que ese piso, en circunstancias normales, se alquilaría a unos 900.000 euros. Todavía, Pilar, casi 3 meses después no ha conseguido alquilarlo. Pero mira, mejor que te lo cuente ella, que además ya te está escuchando.
Hola, Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has tenido tu hija, el piso se te quedaba pequeño, decides sí. mudarte con tu pareja a la casa de este y pones el tuyo en alquiler. Pero sí. por ahora no consigues alquilarlo, y eso que está reformado, tiene una buena orientación, 2 habitaciones, pero decides no bajar el precio. ¿Cuánto puedes aguantar?
Pues no lo sé, de momento estoy aguantando porque es que el piso que está justo a mi lado está alquilado por 1.000 euros. Y entonces pues estoy esperando porque creo que a lo mejor puedo tener la oportunidad de alquilarlo por este precio, pero cada vez es más difícil, porque están bajando.
O sea, tú lo tienes puesto ahora mismo en 800.
En 800, sí.
Vale. ¿Y hay gente que se ha interesado por él?
Hay muy poquita demanda. Prácticamente no me llama nadie. Uh-huh. Muy poquita demanda.
Dices que el piso que está alquilado al lado del tuyo, desde luego por un alquiler muy, muy superior, entiendo que si tú este piso lo intentas alquilar hace un año en vez de ahora, hubieras conseguido más de 1.000 euros.
No, bueno, el precio hubiese estado entre 900 y 1.000 si lo hubiese uh-huh. alquilado hace año y medio, 2 años. Lo que pasa es que con la pandemia, el teletrabajo, el turismo, pues ha bajado mucho. Sí,
ha bajado. Lo que sigues es pagando la hipoteca de esa casa, que te supone un gasto de unos 600 euros al mes.
Oye, estoy pagando la hipoteca, sí.
¿Tú estarías de acuerdo con que se regulase el precio del alquiler? A ti te llegan y te dicen, tú esta casa la tienes que poner en alquiler, por tanto, ¿tú qué dirías?
No, yo no estoy de acuerdo en eso. Creo que tiene que haber una mayor oferta de vivienda social, de vivienda pública, eso sí, pero creo que, bueno, cada piso es un mundo. Yo en mi mismo edificio puede haber pisos alquilados a lo mejor por 600 euros porque están en muy malas condiciones y otro piso como el mío que sí que se alquile por 800. Cada piso, aunque esté en el mismo edificio y en la misma zona, pueden ser muy diferentes. Yo la verdad que no estoy de acuerdo, ¿no?
Si te obligaran a hacerlo, o sea, o te pusieran un precio tasado para tu piso, ¿qué harías?
Pues tendría que acogerme, claro, yo lo que me dicen lo cumplo, la ley. Lo que pasa es que sí que creo que probablemente habría dinero negro y probablemente pues no mejorarían las cosas. Yo no lo veo, la verdad.
Vale. Susana, pues gracias y lo que te deseo es que lo alquiles cuanto antes y bueno, pues a ser posible en el precio que lo tienes, a ver si al final tienes que rebajarlo más o no, ya veremos. Gracias por atendernos, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Igualmente. Bueno, quiero preguntar sobre esta misma cuestión a Juan Carlos Higueras, es analista económico, profesor del IIA Business School. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. No sé si me escucha Juan Carlos. Recuperamos ahora mismo la comunicación. Sí, me escuchas,
¿sí?
Juan Carlos.
Buenas tardes.
Estupendo. Buenas tardes. Por cierto, quiero añadir algo más, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando también con los más jóvenes. Solo el 17,3% de la población joven menor de 29 años en España está emancipada. Muchos prefieren quedarse en casa de sus padres para poder ahorrar. Los que se van, la mayoría, tienen como única opción compartir casa, porque es que verdaderamente solos es imposible. En Madrid, por ejemplo, aunque ahora estamos comprobando que han bajado los precios del alquiler, pero un joven tiene que destinar más del 100% de su sueldo para cubrir alquiler él solo de lo que es un precio medio de un piso en una región, por lo menos era así antes de la pandemia. Como decimos, ahora vemos que han bajado un poco los precios. Y la cuestión que ponemos encima de la mesa, regular el precio del alquiler, poner un máximo, ¿solucionaría el problema?
Bueno, vamos a ver. Lo primero que tendríamos que decir es que el problema que tienen los jóvenes, que es grave, porque es verdad, ha pasado siempre. Todos hemos sido jóvenes y hemos tenido bastantes apuros para poder pagarnos un alquiler. Realmente el problema no es tanto de si el alquiler está muy alto o muy bajo. El problema de fondo es, primero, que es que los salarios son bajos y los contratos son precarios, con lo cual los jóvenes no se pueden permitir muchas alegrías a la hora de alquilar, ¿no? Y salir de la casa de los padres. Regular, pues yo estoy totalmente en contra de regular los precios. Está más que demostrado económicamente que todo lo que conlleva regular precios, al final, a corto plazo, puede ser un parche para solucionar un problema, pero a medio y largo plazo es algo que no sirve para nada y que, lejos de beneficiar al ciudadano que se quiere beneficiar, lo que hace es perjudicarlo, ¿no? En mi opinión, todo esto no deja de ser un canto de sirenas para inquilinos con objetivos más partidistas y electoralistas que con resultados reales para la población.
Oye, apuntaba una cosa, Susana, y al final, ¿no? Cuando yo le preguntaba si a ti te obligaran a alquilar tu piso a un precio tasado, a un precio fijo, diría, hombre, pues yo tendría que cumplir la ley. Dice, pero a lo mejor entonces empezaría a aparecer también dinero negro. ¿Esto es una posibilidad que podría ocurrir también en el caso de poner un tope al precio del alquiler?
Es una realidad, no es una posibilidad, es una realidad. Primero, porque el sentido común nos hace pensar que eso puede ocurrir. Y segundo, porque todas estas experiencias de limitar o regular los precios de los alquileres, porque cuando decimos regular, estamos diciendo recortar, estamos diciendo bajar, limitar hacia la baja. Cuando bajan los alquileres no se regulan para subirlos, siempre es a la baja. Pues esto ya lleva mucho tiempo en muchas ciudades de Europa y en Estados Unidos. Y el resultado es que efectivamente se fomenta mucho la economía sumergida. Y las trampas que hay a fin sobre la ley, y se juega con cuatro cláusulas de la legislación y con eso ya se justifican aumentos desconsiderados. En cualquier caso, claro que fomenta la economía sumergida, pero este mercado y cualquier mercado donde se ponen precios.
Y luego está otra cuestión que estamos comentando también hoy, que lo apuntaba Lorenzo en su comentario. En cualquier caso, en España, bueno, porque hay colectivos especialmente vulnerables, ¿no? Hay gente que verdaderamente no puede acceder a una vivienda, ¿no? Y ese parque de vivienda pública ha ido mermando en los últimos años de una manera espectacular. O sea, la vivienda social desde los años 80 va hacia abajo, ¿no? Ha pasado de ser del 67% del parque de vivienda en esa década a menos del 8% el año pasado. Esto también requeriría una reflexión importante, ¿no? Porque comentábamos también esta noticia, que hoy, bueno, pues está generando polémica, que, bueno, es esa decisión del Gobierno de Baleares, ¿no?, de expropiar esas 56 casas, ¿no?, que pertenecen a bancos y a grandes tenedores, que no sé si es la solución o no, pero cierto es que falta un parque social de vivienda, ¿no?, para colectivos vulnerables. ¿Cuál es la solución, Juan Carlos?
Vale. Efectivamente, tenemos mucha carencia en cuanto a vivienda social, ¿no? Como consecuencia de las políticas que han llevado a cabo, pues, los que nos han gobernado en los últimos tiempos. Cosa que ahora parece como que tienen que pagar esas consecuencias los propietarios de viviendas. ¿La solución? Pues la solución, en mi opinión, es muy fácil. Lo que soluciona es poner más oferta en el mercado. Claro, si ponemos más oferta en el mercado, tenemos dos vías. Una, a largo plazo, como indicaba Lorenzo Silva, ¿no?, es construir más vivienda, pero eso lleva tiempo y, por supuesto, pues se come recursos del Estado, de las comunidades autónomas, etcétera, con la situación de déficit público que tenemos, lo cual también lo complica mucho más. Pero hay otra que es más inmediata. Ponemos incentivos a los propietarios de inmuebles, pero lo que no podemos hacer es limitar rentas, quitar incentivos, que se están quitando incentivos, y además no fomentar, pero sí tolerar la ocupación y prohibir los desahucios. Es que si no damos seguridad jurídica a un propietario, pues difícilmente va a querer poner la vivienda en el mercado de alquiler, y eso al final pues redunda en un aumento de los precios.
O sea, pero tú dices que las experiencias que se han hecho en este sentido en otros países de Europa no han funcionado. Sí. Berlín, por ejemplo, Suecia, no parecen todas haber funcionado.
Bueno, Suecia es una de las más... Perdona, que Suecia es una, ¿sí?, de las que lleva más años con esto, y desde hace un año y medio se están replanteando todo esto de la limitación y la regulación de los alquileres, porque en algunos casos el acceso a las viviendas sociales a algunas personas les ha costado 15 años de espera. Si eso es beneficiar a la sociedad.
Oye, y una curiosidad, hablamos de ese parque de vivienda social, de cómo ha ido descendiendo en las últimas décadas en España, ¿a dónde han ido a parar esas viviendas? ¿Dónde se han perdido?
Bueno, algunas ya sabemos que han ido a algunos fondos a veces llamados buitre, otras pues no queda muy claro dónde se ha quedado, pero lo que es indudable es que muchas políticas de protección social, en este caso basadas en vivienda, pues se han dejado a un lado, entre otras cosas porque se han priorizado otro tipo de gastos en las instituciones, bueno, en los gobiernos, ¿no? Digo gobiernos autonómicos o gobiernos municipales o gobierno nacional, ¿no? Es decir, se ha dejado a un lado, ¿no? Está bien que el mercado funcione de forma privada, pero claro, efectivamente hay familias muy vulnerables a las que tienes que dar ese escudo social, ¿no? Y se ha dejado un poco olvidado.
Pues sí, muchos temas quizá olvidados durante demasiado tiempo y ahí están los problemas que se siguen arrastrando, ¿no? Y que, bueno, pues al final afectan a todos, tanto a los propietarios como, por supuesto, claro, a los inquilinos y a los que quieren acceder a una vivienda o a esos jóvenes que se quieren emancipar y desde luego no encuentran la manera de hacerlo. Juan Carlos Higueras, gracias. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Pues sí, muchas caras de este problema, Lorenzo, y no sé si hay soluciones concretas, la verdad.
Desde luego, a corto plazo no parece que fáciles, ¿no? Porque además algunas de las razones yo creo que han salido en la conversación, ¿no? Por ejemplo, la propietaria que decía que, claro, ya tiene una cierta expectativa de una renta mínima porque ha hecho una inversión por su vivienda, ¿no? Una inversión tanto en adquirirla como en reformarla y adecentarla. Bueno, pues ese es un primer problema, ¿no? Que tenemos inversiones hechas en periodos de bonanza y ahora los tenemos que alquilar después de las dos rebajas, ¿no? De la de la crisis del 2008 y la de ahora. Y otra cuestión que también tampoco hay que perder de vista, nos lo comentaba el experto, es que cuando un propietario le pone precio al alquiler, cuando fija la renta, en España tiene en cuenta el riesgo grande de ocupación y el riesgo grande, bueno, de ocupación directa o bien el riesgo grande que tiene de, en caso de impago del inquilino, no poder acceder a un desahucio ni que tampoco el inquilino tenga una solución, ¿no?, para poder afrontar la renta de otra manera, sino que es el propietario el que lo tiene que soportar, ¿no? Eso naturalmente pues le provoca una prima de riesgo en el alquiler, la inseguridad jurídica en la que se está frente a la posesión de la vivienda por parte de un propietario que no vive en ella. Eso al final acaba teniendo consecuencias, claro.
Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar. Adiós.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En la tarde es tiempo ya para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, cuéntanos. Buenas tardes,
Pilar. Y con el poco tiempo que tenemos, no estamos para salir a hacer, por ejemplo, un par de gestiones y terminar perdiendo toda la mañana, ¿verdad? Por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Ellos te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que, venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Te lo estamos contando, luego ampliaremos esta historia. Una joven de 19 años sin carnet ha evitado una tragedia al coger el volante de un autobús en Lleida tras quedar inconsciente el conductor. Y bueno, a cuenta de esto estamos preguntándole hoy a los oyentes, pues a lo mejor ese acto heroico que tuvo que hacer en un momento determinado, no sé si llamarlo heroico, pero que quizá, bueno, pues no esperaba uno tener una reacción como esa y bueno, pues las circunstancias te obligaron a ello y resulta que reaccionaste muy, muy bien. Queremos
héroes
esas historias. Pues
héroes
sí, o accidentales, ¿no? Héroes por accidente también, ¿no?
O
que
accidentales.
Los, que los hay, ¿no? Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues Antonio está muy orgulloso del día en el que le salvó la vida a unos chavales.
Fíjate.
Buenas tardes a la gente. Pues hace muchos años, cuando íbamos de acampada al pantano de Aguilar de Campón, cuando se podía, bueno, pues un día unos chicos en una balsa muy pequeñita se les dio la vuelta a la embarcación porque hacía mucho viento. Nosotros, que teníamos la Zodia con un motor que nunca arrancaba y ese día, gracias a Dios, arrancó, fuimos y los metimos a bordo y los salvamos, porque la chica, ya cuando la sacamos del agua, ya no podía y casi se muere. Bueno, venga, un abrazo, hasta luego.
Fíjate.
Sí, por la Zodia, ¿qué?
Ahí sí, cuidado con los pantanos.
Mucho cuidado,
pues verdad, sí. Los pantanos.
Y con el baño
sí,
los
sí.
Pantanos, sí.
Son peligrosísimos.
Yo
es
me
he
bañado mucho en pantano y Cuidado, cuidado.
Bueno, y a veces el peligro también lo puedes encontrar en un campo de fútbol. Fíjate, me gusta mucho esta anécdota por la situación en la que esta madre se ve envuelta por su hijo. Y es la siguiente.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, esto es una anécdota que no tendría que ocurrir, pero bueno, mi hijo jugaba al fútbol. Entonces, en uno de los partidos, pues no sé, el entrenador del otro equipo le quería pegar a mi hijo y yo, que íbamos a ir luego a comer por ahí. Entonces iba bien vestida, con tacones, tal, y no sé cómo de repente me vi dentro del campo, detrás del entrenador, claro, advirtiéndole que ojito con tocar a mi niño. Afortunadamente lo solucionó el entrenador de nuestro equipo. El caso es que ahí me vi dentro del campo de fútbol.
Pero luego la risa de los compañeros de su hijo.
Una madre coraje en ese momento recorriendo el campo en tacones.
Al niño y la madre.
Por favor, pero esto es
frecuente. Los partidos de dos niños se han convertido en un
asunto peligroso.
Sí.
No, pero eso está. No, pero hombre, sería un hecho puntual. Yo espero que no.
No. Cada vez tenemos más noticias de eso, Pilar.
Hombre, de salir la madre al campo con tacones detrás del entrenador.
Lo que haga falta. El chaval estaba en peligro. Anda que no hubiera salido tú en tacones o en lo que hubiera hecho falta.
Ya te lo iba a decir.
Sí, vamos. Cojo el zapato hijo, y se lo tiro al entrenador a la cabeza. Fíjate lo que te digo.
Que seguro que encima Rosa tiene buena puntería, ¿eh?
Sí,
bueno.
Cuidado, pues vamos a avisarlo ya, ¿eh?
Oye, pero
el equipo del hijo de Rosa tiene que ganar, ¿eh? O sea.
Bueno, no, pero una cosa importante, ¿eh? Violencias las justas, ¿eh?
Sí, eso cero total.
Eso. Bueno, queremos que nos cuentes tu historia, ¿no? Cuando te convertiste en un héroe anónimo o accidental, como estamos comentando, ¿no? Cuando fuiste capaz de hacer algo verdaderamente extraordinario que tú pensaste, vamos, en la vida me imaginé yo que podía hacer una cosa así. Son mensajes que nos puedes dejar en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este jueves, las emociones vuelven a estar a flor de piel.
¡Final!
Jugamos la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en COPE.
Las horas más calientes de la radio.
Desde las 8:30, Levante Athletic Club de Bilbao.
Tocando la pelotita, buena.
Tras el empate de la ida.
Con el 1-1 te clasifica el 0-0.
Todo puede pasar.
Ellos ven que es la oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo en Leroy Merlin, te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te vienes con nosotros, te pagamos la próxima ITV de tu coche. Gratis. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
A ver,
En pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos esta tarde pendientes de la decisión del Consejo Interterritorial de Sanidad sobre qué se hace en Semana Santa, qué hacen las diferentes comunidades autónomas. Para analizar estas y otras noticias nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta conversación que vamos a tener ahora ya la hemos tenido
en otro momento. Un montón de veces, sí.
Vamos a recordarla, vamos a ver. Supongamos, esperemos que no se ponen de acuerdo, supongamos que hay una mayoría de comunidades autónomas que, como el Ministerio, piden que haya cierre perimetral. Supongamos que Madrid se empeña en decir que no, que Madrid abre. ¿Tiene capacidad el Ministerio o el Consejo Interterritorial de obligarle a Madrid a cerrar?
En teoría, si no se toma por consenso,
sí.
Que es la medida que o sea, es el requisito que aparece en el reglamento del Consejo Interterritorial y en la propia legislación sanitaria, si no se toma por consenso, es decir, sin ninguna voto en contra,
sí.
No podría imponerse a Madrid. Es decir, debería haber consenso. De hecho, Madrid, cuando ocurrió en diciembre, no se sentía vinculada porque decía que no había consenso. Lo que pasa es que luego Madrid sí cerró la comunidad, tanto unos días en el Puente de la Inmaculada, aunque acuérdate que fue un poco escalonado, o sea, fue unos días sueltos.
Sí, a última hora y además Y distinguiendo, o sea, se abrió en mitad de...
Sí, exacto. Fueron 4 días primero tres primero y 4 después algo así.
Sí.
Entonces, y luego en Navidades sí que cerró al final. O sea, que aunque inicialmente no estaban por la labor, iban a hacer, o sea, lo hicieron. Con lo cual no hubo este problema. Ahora se podría producir el problema, pero yo sí que creo que es verdad que estamos todavía a un mes o a casi un mes. Y es un poco precipitado decir ahora lo que se va a hacer. Yo creo que va a haber más consejos interterritoriales antes de Semana Santa y no creo que hoy se llegue a una decisión definitiva porque no lo veo. Es que además el Ministerio alega que en el decreto de estado de alarma hay un artículo, y es verdad, que dice que algunas medidas de coordinación se van a tomar de acuerdo con el Consejo o en función de lo que el Consejo diga. Pero como el decreto está pensado en una especie de yo abro este supermercado y cada comunidad autónoma compra lo que quiera, pues entonces el Gobierno no puede imponerlo. Ese es el
Gobierno
problema.
No puede imponerlo. En principio cada comunidad autónoma hace lo que quiere, el Consejo Interterritorial no tiene... digamos, facultad para imponer ninguna solución. Estamos hablando de una cuestión tan importante como el derecho un derecho fundamental, que es libertad de movimiento. Sí. Es un rompecabezas. Esto queda, en un derecho tan fundamental, esto queda hecho un rompecabezas, Carlos.
Sí, este decreto ya sabes que es un decreto que yo creo que tendrían que haberlo recurrido, me parece que solamente lo ha recurrido Vox, pero este decreto es inconstitucional por varios puntos, y uno de ellos es este, que no queda clara la autoridad central. Bueno, no es que no quede clara, es que no existe la autoridad central, el mando único, y desvirtúa todo lo que dice el decreto, porque es lo que he dicho antes, esa es una especie de supermercado, sí, y tú coges lo que quieres y el otro coge otra cosa.
O sea, que se puede dar la situación que te permitan salir de Madrid y que no puedas entrar en Castilla-La Mancha. Exacto. Porque
o en ninguna otra comunidad. O sea, a lo mejor
puede usted vaya a ser.
Puedes salir de Madrid al extranjero, pero no puedes salir a ningún. Pero fíjate que en Italia, sí. La Corte Constitucional acaba de anunciar, es que es increíble porque allí lo tiene mucho más claro. En Italia, la Corte Constitucional acaba de anular una ley del Valle de Aosta, de la región del Valle de Aosta, precisamente porque pretendía salirse del marco que la autoridad central, o sea, relajar las medidas que el gobierno central, con lo cual se está, desde un punto de vista, se está cargando, digamos, el regionalismo, pero desde otro punto de vista está reivindicando que en un estado de emergencia no tiene ningún sentido que la autoridad no esté centralizada, que es lo que está pasando en España ahora mismo.
Sí. Sobre esta misma cuestión, sobre la libertad de movimientos, porque Ignacio Aguado ha sugerido la posibilidad de que quien tenga un pasaporte de vacunación o un certificado de vacunación se pueda mover donde quiera. Claro, ya no estamos hablando de un pasaporte de vacunación para movernos dentro de la Unión Europea, sino dentro de España. ¿A ti esto cómo te suena?
Este es un tema muy complejo y que los propios científicos no se ponen de acuerdo. Yo, sinceramente, he visto esa rueda de prensa, ese corte de la rueda de prensa de Ignacio Aguado, y de verdad, creo que algunos políticos deberían ser conscientes de que cuando están dando la rueda de prensa para dar parte de los acuerdos del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno, no pueden ponerse en como si fueran unos tertulianos. Ya. Vamos a ver, esto tiene pros y contras. La primera, el asunto principal que yo le veo de inconveniente es que no está claro que las personas vacunadas no transmitan el virus.
Parece que sí.
Si eso no está claro, parece que sí lo transmiten. Entonces, si eso es así, no tiene ningún sentido que el hecho de que tú estés vacunado te permita movilizarte y a otros no. Pero es que luego hay otros aspectos éticos, porque el que está vacunado será porque le ha tocado vacunarse. El que no, entonces estás no solamente estás privilegiando a las personas que se están vacunando porque son colectivo de riesgo, sino que le estás privilegiando doblemente porque además a ellos les permites moverse y a los otros no. O sea, el no vacunado no es porque no quiera vacunarse, es porque
no le toca. Claro.
Claro. Entonces, desde el punto de vista ético, eso tiene también problemas graves, ¿no? Y entonces me parece que es distinto. Además, o sea, en España sí podría darse este caso cuando estuviera todo el mundo vacunado. Porque entonces, pues, como en España no es obligatoria la vacuna.
Sí, pues al que se vacune, oye, pues
claro, el vacune se le da eso. Y el que no se vacuna porque no quiere, oye, allá él. Entonces tiene este perjuicio. Es una manera también de incentivar la vacuna, ¿no? El que no se vacune no podrá movilizarse. Pues oye, estás de alguna manera incentivándolo. Pero en este momento plantear eso me parece muy apresurado, muy prematuro, y yo no creo además que Aguado sea el más indicado. En todo caso, tendrá que ser los responsables en el área sanitaria, ¿no?
Bueno, ya que estamos en vacunación, y en un minutito, que se nos acaba el tiempo, bueno, las infantas se han vacunado, han ido a ver a su padre, el rey emérito, infanta Cristina, infanta Elena, a Abu Dhabi, han emitido un comunicado explicando por qué se han vacunado. Aquí hay que volver a recordar la distinción, ¿no?, entre la familia real y la familia del rey. ¿Cómo era?
Ellas no están en la familia real desde hace ya un tiempo, pero son las hermanas del rey. Entonces yo creo que unas personas que son las hermanas del rey, si quieren, por un mínimo de lealtad a la institución monárquica,
a su hermano deberían, en este caso.
Perdona, claro, pero al hermano, pero es en el fondo es a la institución. Entonces deberían deberían pensarse muy mucho lo que hacen. Es cierto que humanamente puede haber una explicación, sobre todo si en el país al que van y su padre está allí y no se sabe por cuánto tiempo, humanamente puede haber la explicación de que si más o menos se lo han exigido o se lo han sugerido para poder entrar y salir del país con más facilidad, puede haber una explicación, pero desde luego no contribuye para nada al prestigio de la corona, más bien al contrario. Yo
sobre
creo
todo
que
en
ha sido
este
un
momento,
error.
Además.
Yo creo que es un error y no deberían haberlo hecho porque además puede haber personas como gente más o menos razonable o moderada que pueda buscarle algún tipo de explicación, como te he dicho, pero teniendo en cuenta la cantidad de gente que hay en España atacando a la monarquía, este tipo de actitudes son, la verdad, que como mínimo torpes o imprudentes, ¿no? Entonces yo creo que no deberían haberlo hecho y ha sido un error.
Gracias, Carlos, por tu análisis.
Nada, un placer. Adiós.
Bueno, gracias. De todas las cosas interesantes que nos ha dicho Carlos, como siempre, vaya, yo me quedo con una. El estado de alarma en el que estamos es un auténtico desastre, Pilar. Es decir, que cada comunidad
una autónoma... Una confusión
puede,
total también.
Que
para
cada comunidad autónoma puede decir, y que no haya una autoridad central. Esperemos que ya esta tarde se pongan de acuerdo y que no salga cada una por un lado. Porque
veremos.
Si no vamos a tener un lío que es, yo puedo salir de Madrid, pero no puedo entrar en Castilla-La Mancha, o no puedo entrar en Extremadura. O sea, esta situación se resolvería si tuviéramos otro tipo de estado de alarma. Seguimos hablando de vacunas.
Pues sí, hablabais también de este tema importante, sí, de la vacunación, ¿no? Incluso de esa posibilidad de que lleguemos a tener ese carnet de vacunación, pero como decía Carlos Vidal, que también lo apuntaba muy bien, cuando estemos todos vacunados, ¿no? Porque que si no, claro, como esto pues todavía va a tardar, pues serán muy pocas personas las que se podrían, por ejemplo, mover. En fin, las vacunas quedan mucho de sí y fíjate, es que se está poniendo incluso en cuestión también el plan de vacunación de la Unión Europea. Y es que, a ver, la estrategia de vacunación acordada por la Unión Europea es cierto que ha presentado pues muchas lagunas, ¿no?, en estos primeros meses, y esto ha provocado graves retrasos en la llegada de las dosis necesarias para vacunar en los países miembros. Los viales llegan tan a cuentagotas que muchos estados se ven obligados a ralentizar su ritmo de vacunación simplemente pues porque no hay vacunas que poner. ¿Qué pasó? Pues se negoció mal, se negoció tarde. La burocracia que impone un reparto a 27 países lo ralentiza todo. Bueno, sea como sea, la situación ha hecho que algunos países se quieran desmarcar de este plan y estén buscando alternativas propias, negociando sobre todo sus futuros contratos. Bueno, Hungría fue el primer país que negoció poder usar la vacuna Sputnik rusa, pero es que ahora hay otros países como Austria y Dinamarca que quieren negociar futuras vacunas con Israel, quieren llegar a un acuerdo con este país para disponer de vacunas, o Eslovaquia, Chequia y Polonia, que estarían negociando nuevas dosis con las vacunas rusas y chinas. ¿Esto qué significa? ¿Que se resquebraja este plan de vacunación europeo? ¿Que hay posibilidad de un cisma? Bueno, analizamos lo que está pasando con nuestro corresponsal en Bruselas, con José Luis Concejero. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, el primer punto es que es verdad, es una realidad que ha habido deficiencias en la estrategia de vacunas de la Unión Europea y lo estamos notando todos, ¿no?
Sí, ha habido deficiencias, varias. Además, podemos decir, Pilar, que ha habido deficiencias a la hora de comprar las vacunas. Quizás se confió demasiado aquí en la Unión Europea y los contratos se firmaron demasiado tarde, y eso ha provocado también que las farmacéuticas tengan problemas para la producción de las vacunas, y de ahí lo que dices, están llegando en cuentagotas, ¿no?, a muchas capitales europeas. También deficiencias en la confianza que la propia Comisión Europea depositó en las farmacéuticas para que cumplieran los contratos. Recuerda que ahora mismo hay 3 vacunas autorizadas por parte de la Agencia Europea del Medicamento, la de Pfizer, Moderna y la de AstraZeneca, y esta última hemos tenido muchos problemas con la Comisión porque en principio ahora mismo solo van a llegar, al menos durante el primer trimestre del año, el 40% de las vacunas firmadas, y de ahí una de las cuestiones que de alguna forma se le achaca a la Comisión Europea es que no ha sido de alguna forma beligerante con estas farmacéuticas para que cumplieran los contratos. Y luego, por último, evidentemente un problema de comunicación, ¿no? Porque lo que sí que hemos estado viendo es cómo las vacunas no llegaban de la misma forma que reinaba optimismo aquí en Bruselas cuando se puso esa primera vacuna el pasado 27 de diciembre, y de alguna forma nos hemos quedado todos muy descolocados, al menos estos meses de enero y febrero, que hemos visto cómo no llegaban los viales necesarios.
Y sin embargo vemos como otros partidos, otros países que han negociado pues de forma particular, pues van más avanzados, bueno, por las razones que sean, ¿no? También preocupan a estos países que comentaba yo antes, pues Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Chequia, Polonia, están pensando también en esas nuevas variantes, la posibilidad de que tal vez haya que ir revacunando, ¿no?, con nuevas vacunas más adelante, o que esa vacunación pues sea un poco parecida después de unos meses a lo que es la vacuna de la gripe. Y esos nuevos contratos parece que están pensando en negociarlos de forma particular, esto es lo que están planteándose.
Sí, Pilar, sí que es verdad que en este sentido hay que investigar mucho por delante, pero sí que es verdad que una de las cuestiones que se está debatiendo ahora entre los expertos aquí en la Unión Europea es la posibilidad de que haya nuevas variantes del coronavirus, al menos en los próximos años, que necesiten como una especie de actualización de las vacunas. Por lo tanto, sí que es verdad que a lo mejor existe la posibilidad de tener que vacunar a la población anualmente, al menos hasta que se consiga erradicar finalmente la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ahora mismo estamos con el sistema centralizado de compras de la Comisión Europea, que es la propia Comisión la que compra las vacunas y las distribuye. Sin embargo, hay países, que eran los que nombrabas anteriormente, fundamentalmente Austria y también Dinamarca, que están diciendo, oye, si de cara al año que viene, por ejemplo, yo voy a tener que vacunar otra vez a la población porque hay mutaciones del virus que necesitan una nueva vacuna, yo lo que no quiero es volver a pasar por el mismo recorrido que he pasado con la centralización de compras en la Comisión Europea. Por lo tanto, yo como país quiero ser el dueño, de alguna forma, por decirlo de esta forma, el dueño del futuro de las vacunas en mi país, y yo soy el que quiero negociar directamente. Y entonces este es uno de los grandes debates que hay ahora mismo en el seno de la Unión Europea. Si de cara a Pilar a los próximos años hay que volver a vacunar a la población, si va a servir este sistema de centralización de las vacunas o, por el contrario, los países van a tener que buscar de alguna forma cómo comprar estas vacunas.
¿Y cómo se defiende la Unión Europea? Es decir, ¿va a debatir esto, esta posibilidad, o prefiere el que siga siendo un sistema centralizado, que es el que va a defender?
Evidentemente, Pilar, va a defender el sistema centralizado, pero hay una cuestión que es lo más importante. Mira, yo te voy a contar una historia, Pilar. En el momento en el que se empieza a debatir en Bruselas, hace un año aproximadamente, ya la elaboración y la investigación de una futura vacuna para luchar contra el coronavirus, varios países de la Unión Europea, en este caso Francia, Alemania y Países Bajos, empiezan ya a tener reuniones para hacer una compra conjunta ellos solos de las vacunas. Era decir, era el primer paso, para que veas un poco cómo es la situación, el primer paso de estos países para hacerse con las vacunas que había en el mercado, dejando al margen al resto de países. Algo muy parecido ocurrió con las mascarillas. Acuérdate que Francia se negó a exportar mascarillas a Italia en el peor momento de la crisis del coronavirus en Italia. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Que la compra centralizada de vacunas por parte de la Comisión Europea, aunque sí que es verdad que ahora mismo está siendo especialmente lenta, vamos a ver si finalmente es la historia de un éxito. Porque si no fuese porque la Comisión Europea ha comprado de forma centralizada las vacunas, seguramente a España no le habrían llegado las vacunas que le han llegado hasta ahora, y seguramente países, por ejemplo, por decir alguna forma, del este de Europa, como puede ser Rumanía, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, a lo mejor son países que en estos momentos todavía no habrían recibido vacunas. Por lo tanto, sí que es verdad que es una historia de solidaridad. Hay que ser paciente, esto es lento, pero sí que es verdad que las vacunas están llegando y el objetivo es que sigan llegando más a medida que pasan las semanas.
Es muy interesante eso que apuntas, José Luis, ¿no? Al final, ese principio de solidaridad que no deberíamos ignorar y que sí garantiza esta estrategia, ¿no?, de vacunación de la Unión Europea. Mira, hoy mismo Reda entrevistaba a Clara Martínez Alberola, que es ex jefa del gabinete de Jean-Claude Juncker, y le ha preguntado por esta cuestión, además.
Si no se hubiera hecho a nivel europeo, estaríamos hablando de una situación muchísimo peor de la que podamos imaginar ahora. Hubiera ido cada país por su cuenta, no hubiera habido ninguna solidaridad los unos con los otros, los países más pequeños hubieran sufrido muchísimo. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero es difícil y hay que continuar.
O sea que, bueno, es que debemos recordar también estas cosas positivas. Como tú dices, va lento, pero a lo mejor al final resulta que sí puede ser una historia de éxito. De hecho, además, la Unión Europea, José Luis, reconoce que esta primera fase ha ido, bueno, pues no como esperaban, que han llegado pocas vacunas, pero piensan que todo esto va a cambiar en el segundo trimestre, y además nos advierten que debemos estar preparados para vacunar a tope, porque van a llegar de golpe todas las vacunas, podríamos decir.
Sí, y además lo podríamos definir, Pilar, de esta manera. muy sencillo. Enero ha sido como el mes de la propaganda, es decir, de las imágenes cuando estábamos viendo en los hospitales las primeras vacunaciones y esto despertaba ilusión entre los europeos y también entre los españoles. El mes de febrero ha sido el mes del mazazo, porque sí que ha sido el mes en el que se ha complicado la situación, las vacunas no llegaban y de alguna forma todos estábamos viendo encima cómo esta tercera ola golpeaba a Europa y las vacunas que no llegaban. Este mes de marzo va a ser el mes en el que seguramente se aprueben dos vacunas más, por lo tanto ya tendremos 5 vacunas en la Unión Europea. Y el segundo trimestre del año, es decir, abril, mayo y junio, es el mes en el que aquí en la Comisión Europea creen que va a haber un envío masivo de vacunas a las diferentes capitales. Por eso, como dices, piden, por favor, a los estados y a los gobiernos que preparen centros de vacunación masiva, porque esto es como todo. Al principio no llegan, pero al final llegan todas de golpe. Y a ver si en el momento, cuando lleguen todas de golpe, no vamos a estar preparados para vacunar. Por lo tanto, apuestan porque en el segundo trimestre del año van a llegar muchas vacunas y mantienen el objetivo de, al menos para el próximo 21 de septiembre, haber vacunado al 70% de la población.
Pues con eso nos quedamos. José Luis Concejero, Bruselas, gracias.
Un abrazo fuerte, Pilar. Buenas tardes.
Y con los oyentes hablamos de historias de héroes inesperados, anónimos, de esos que nos escuchan esta tarde. ¿Y qué nos cuentan, Rosa?
Ese momento en el que vas en la carretera y el coche que viene de frente se sale de la carretera y sales corriendo a ayudar, claro, es que no queda otra.
Buenas tardes, gente. Corría el año 91, 92 y un coche que venía de frente mía se salió de la carretera, dio varias vueltas y se quedó con las cuatro ruedas para arriba. Paré rápido el coche, me acerqué y pude sacar a la conductora y a la chica que iba con ella también la saqué por la puerta del conductor. Y también una señora de edad avanzada no la podía sacar por la puerta. Entonces se me ocurrió sacarla por la luneta trasera.
Pero consiguió sacarlos a todos. 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Esta semana, nuestra sesión doble se hace única.
La vuelta al mundo.
Con películas tan grandes que valen por dos.
Objetivo Midway.
Ofrezco $5,000.
¿Cómo podemos llamarlo?
Sesión doble.
¡Olé, señor!
De lunes a viernes por la tarde, en 13.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dale un renove a tu tecnología con MediaMark. Renueva tu portátil y ahorra 50 euros llevándote un HP con procesador Intel Core i5 y 16 GB de RAM por solo 649 euros. Este y muchos más renoves ya en tu tienda y en la web. MediaMark, hecho solo para mí.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro, como te cambiaste a Línea Directa.
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.